Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Información con Alberto Herrera.
Pues sí, ya está en marcha en el Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Por presuntamente filtrar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un juicio contra Álvaro García Ortiz, que se enfrenta, por cierto, hasta 6 años de prisión, que esta mañana contará con la declaración de 4 fiscales. Patricia Rossetti.
Esos testimonios se hacen esperar porque a última hora las partes han pedido cuestiones previas que no estaban previstas. La Fiscalía, que no acusa, ha anunciado que aportará documentación y en estos momentos interviene la abogada del Estado, defensora de García Ortiz, Consuelo Castro, que pide la nulidad de determinados autos dictados por el juez instructor Ángel Hurtado. Y también hemos podido escuchar las primeras palabras de García Ortiz tras el relato de los hechos leídos por la letrada de la Administración de Justicia. El presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, preguntaba al acusado si reconocía los hechos. Le escuchamos.
Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
Esas eran las palabras de García Ortiz, un rotundo no, y aquí seguimos con las cuestiones previas y con la intervención de la abogada del Estado, defensora del fiscal general.
Bueno, seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en ese juicio, pero fíjese que mañana, pues precisamente desde el Supremo, llega otra de las noticias judiciales del día, que el juez Puente procesa a Ábalos, a Coldo y a Aldama por las irregularidades, en la compra de mascarillas durante la pandemia. Les imputa los delitos de cohecho, de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Otro punto de atención está en Valencia, donde esta mañana ha dimitido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, más de 365 días después. Y se va pidiendo perdón por los errores cometidos en la gestión de esta tragedia de la Dana, pero culpando al gobierno de Sánchez de no haberles dado toda la ayuda pedida. A partir de ahora se abre un periodo para la designación de un sucesor, al que Vox debe apoyar.
Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
La dimisión de Mazón se ha producido justo a la vez que en los juzgados de Catarroja declaraba esta mañana como testigo la periodista que comió con él ese 29 de octubre de 2024. La juez interroga a Maribel Vilaplana. ¿Por qué? Por el contenido de esas horas que compartió con Mazón en la tarde de la tragedia. En esos juzgados se encuentra Santi Pacheco.
Sobre las 9 de la mañana llegaba a estos juzgados de Catarroja, donde se está instruyendo esa causa penal por la muerte de 229 valencianos. Cabizbaja, muy seria, la ha recibido un hombre que perdió a su madre el día de la riada. La esperaba para pedirle a gritos que cuente toda la verdad por la memoria de su madre, pero también del resto de víctimas. Lo que se busca con este interrogatorio es saber si durante aquellas horas críticas de la tarde de la riada, durante la comida y posterior sobremesa, el presidente comentó algo de los mensajes que le iban llegando, que iba recibiendo. Una cosa la sabemos ya, la ha desvelado el propio Mazón en su comparecencia de esta mañana. Al menos de lo que estaba sucediendo en Utiel, recordemos 6 muertos y medio pueblo inundado, sí tuvo noticia y la comida siguió como si nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Betis se postula como posible candidato a las Champions después de una primera parte en la que jugó mal al fútbol, pero metió 3 goles. Y eso es lo que hace de los equipos buenos, pues que vayan a las competiciones europeas. Así que, bueno, esperemos. Esta noche cerramos la jornada de la Liga, eso sí, para dar paso a otra nueva semana europea en la que también jugará el Betis. Bruno Casar.
Eso es, todo Betis, ¿eh? A las 9 en tiempo de juego esta noche. Oviedo Osasuna para cerrar la jornada. Una jornada que nos deja el Real Madrid líder con 5 puntos de ventaja sobre el Barça, que se recuperó de la derrota del Clásico del pasado fin de semana goleando al Elche 3-1. Buen partido de los de Flick y sobre las sensaciones del equipo azulgrana, Ferran Torres.
Creo que estamos encontrando al Barça del año pasado, donde pues desde el primer minuto hasta el último nos comíamos el césped y vamos a seguir haciéndolo.
Poco a poco miramos de nuevo a la Liga de Campeones. Mañana el Atlético de Madrid va a recibir al Unión Saint-Gilloise y a esta hora tiene prevista la última sesión de entrenamiento. En una hora va a hacer lo propio el Real Madrid, que visitará mañana al Liverpool. Y en tenis, victoria de Jannik Sinner ayer en el torneo de París. El italiano regresa a lo más alto del ranking y le arrebata, por tanto, el número uno del mundo a Carlos Alcaraz.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios con máximas de 18 grados y mínimas de 6. En las carreteras un accidente complica a esta hora la entrada por la 42 en Parla y hay retenciones en ambos sentidos en la M40 en Villaverde hacia la 42 debido a otro accidente. Hay problemas también en la entrada por la 4 en Pinto por un vehículo averiado. En las calles de la capital tráfico bastante tranquilo con algo más de intensidad en José Abascal, Gran Vía, Alcalá y Banco de España. También en el Paseo de Recoletos y Prado y las entradas por Avenida de América y O'Donnell. Por lo demás, la Policía Nacional ha detenido a un hombre en la estación sur de autobuses en la capital con 30 kilos de cocaína en su equipaje. Le interceptaron en un control realizado en un autobús y le localizaron 25 paquetes envueltos en cinta que llevaban la droga en su interior. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cuando uno ve lo que ha pasado en el Louvre, es inevitable pensar qué podría pasar en otro gran museo. Inmediatamente pensamos en el Museo del Prado. Recorrimos los pasillos, los rincones ocultos, los sótanos. En uno de estos lugares escondidos, entramos en la comisaría de policía que el museo tiene en su interior.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te lo digo en una palabra: oferta. Te lo digo en dos palabras: Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
No.
Uno de cada cuatro profesores pierden mucho tiempo para empezar una clase en España. Esta es una escena habitual. El profesor empieza a escribir la pizarra y unos alumnos que no se callan. Se lo contaba hace unas semanas, ¿no? Están perdiendo la autoridad en clase. Y este es uno de los motivos por los que lo están dejando, o pretenden dejarlo. 5 de cada 10 se lo están planteando ya hoy.
Cuando tienes que poner partes disciplinarios y ves que esos partes disciplinarios no llegan a nada, tú al final estás, no estás respaldado. Entonces llega un momento en el que tú, por esa ansiedad y por miedo a perder los papeles en una clase con niños que además son menores, que es que si te pones a pensarlo dices, si es que yo no puedo perder los papeles con alguien que por edad no está a mi nivel, o sea, si es que realmente no puedo. Pues cuando tú ves que los puedes perder, es cuando tú recurres a decir, oye, a esto tengo que ponerle una solución si no quiero que pueda caer en un mal mayor.
Esto nos contó Victoria. Y fíjese, este es el tema del que no pudimos hablar. Abordamos el qué, el por qué, pero no le hablé de que además de esto faltan profesores. Hoy unos 45.000 en los centros públicos de España. Pero es que la mitad de los profesores que ya hay tienen más de 50 años. Es decir, que la jubilación masiva es cuestión de tiempo. Y los jóvenes tienen que poner en la balanza ventajas y desventajas. Marta tiene 31 años y es profesora de primaria.
Hay varios motivos por los que cada vez menos personas quieren dedicarse a la educación. Entre ellos, los sueldos poco competitivos, entre 1.200 y 1.700 en centros concertados, en centros privados serían algo mayor. Nada negociables, la falta de respeto y de apoyo que hay en muchas de las aulas. También destacar las reformas constantes y los cambios que sufre el sector educativo y la sobrecarga laboral y las formaciones continuas.
Hay muchas consecuencias, pero una de las más inmediatas es la de la escuela rural. Ha perdido más de 20.000 alumnos en solo 2 años. Claro, por eso cierran colegios o algunos de ellos comparten maestros. Pero es que en las ciudades ya hay profesores de física que también dan biología y lengua. Y claro, nos acercamos a un punto crítico. Una escuela sin maestros. Una generación sin referentes. Y un país que empieza a quedarse sin quien le enseñe a pensar. Entonces, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo recuperamos un relevo que no llega?
Recibí desde el primer momento pruebas y faltas de respeto. Desde escrituras en la pizarra llamándome maricón. Alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel. Para ellos era una broma y yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales. No quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error. Para mí fue un error porque las cosas fueron subiendo más de grado, luego ya fueron los insultos, las faltas de respeto directamente hacia mi persona, llamándome gilipollas, y lo peor fueron las clases. Un insulto ocasional se puede llevar. El problema es cuando son todas las clases en las que intentan siempre sacarte de casillas, intentando gritar, chillar, tirar bolitas de papel cuando está uno girado, situaciones así.
Eduardo es profesor de inglés en secundaria y en bachillerato y tuvo que darse de baja este año por ansiedad, por insomnio, por malestar, por todo el maltrato al que le sometieron sus alumnos. Es realmente aterrador, si me permite ser sincero. Y se lo contaba antes, la gran lacra hoy en las escuelas es la falta de disciplina. El 30% de los profesores sufren ruido, desorden, pero es que 1 de cada 2 ha sufrido agresiones, la mayoría verbales. Claro, cuando decimos que faltan profesores, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a pasar por esto únicamente por vocación? Para 2030, en 4 años, faltarán en el mundo 44 millones de docentes. Hoy la mitad de los profesores, se lo decía, tienen más de 50 años. Y me preguntaba ayer si cuando estas generaciones empezaron su vida profesional, la cosa era tan distinta.
Yo empecé en el 1985 a dar clase. Y es verdad que antes, pues digamos que el profesor tenía una mayor consideración, yo creo, social, y un mayor respeto en ese sentido por parte del alumno y por parte del profesorado. Pero esto ha pasado, yo creo que en la sociedad en general, yo creo que la sociedad en general es menos respetuosa con cualquier símbolo de autoridad, ¿no? O sea, quiere decir que en general la gente, no sé, cree que solo tiene derechos y no obligaciones.
Acaba de escuchar a Paco Romero. Es profesor de matemáticas, o fue profesor de matemáticas durante 40 años en Cuenca. Digo fue porque se jubiló hace un par de años.
Es verdad que, bueno, pues hoy en día se pone más en cuestión a veces el criterio del profesor, o sobre todo cuando el alumno tiene malas notas. ¿Entiendes? Quiero decir, cuando tiene buenas notas no se pone nada en cuestión. Es un poco, la gente lo que quiere es que todo le vaya bien, aunque realmente la nota es un reflejo del trabajo, y a veces el profesor, para evitar problemas, no se complica. Y esto es lo que ha pasado un poco en la última fase que hemos visto, o por lo menos yo que he vivido, sobre todo gente joven, profesores jóvenes, que decían, pues yo no me voy a complicar, yo la apruebo y se acabó. Y ya, y para adelante.
Bueno, volvamos a la cuestión, ¿no? La de que faltan profesores. Sobre todo en matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería, que son las conocidas como STEM. Claro, si tenemos en cuenta que estos son los perfiles más demandados en las propias empresas tecnológicas, en el propio mercado, donde tienen mejores salarios y mayor desarrollo, pues usted me contará, ¿no? Déjeme que salude a Samuel, profesor de matemáticas en tercero y cuarto de la ESO. Tiene 33 años. Samuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos la misma edad, Samuel. ¿Cuántos de tus compañeros de promoción se han dedicado o no a la docencia?
Bueno, pues al final de... Algunos han probado con empresas privadas, pero al final la gran mayoría han caído en la docencia.
¿Por qué elegiste tú ser profesor y qué oportunidades crees que has sacrificado a cambio?
Bueno, mira, pues lo mío es realmente por vocación, ¿no? Además me viene de familia. Mi padre ha sido profesor maestro de escuela toda la vida, así que lo mío es totalmente por vocación. Y luego, pues, hombre, pues sacrificar, pues seguramente, pues el poder vivir fuera de casa y sobre todo, pues el salario, ¿no? Un mejor salario seguramente se habrá perdido en el camino.
Oye, ¿cuánto ha cambiado la escuela desde que empezaste a ser profesor?
Pues mira, yo llevo 8 años ya siendo profesor. Y bueno, he estado al principio un año en la concertada y ahora también ya me saqué la oposición y llevo 6 años en la pública. Y bueno, realmente lo que se ve, sobre todo el cambio más grande que se ve, es el nivel de concentración en los alumnos, ¿vale? Ellos viven en un mundo que todo va muy rápido y a golpe de deslizar el dedo en una pantalla de móvil, y la verdad que eso cuesta, sobre todo desde una asignatura como la matemática, cuesta bastante mantener la concentración en la clase y que ellos puedan mantener un cierto tiempo la concentración en el proceso educativo.
Cuando uno, Samuel, ve el informe PISA, ve que las matemáticas siguen siendo una asignatura pendiente, en general las ciencias, ¿no? ¿Esto también se puede medir por la falta o por la pérdida de profesores realmente cualificados para este puesto?
Pues mira, se habla mucho de un poco de intrusismo, ¿no? En cuanto a ingenieros, arquitectos que entran a dar clases de matemáticas. Realmente no creo que ese sea el problema, ya que ellos son profesionales y están sobradamente cualificados para dar matemática en un nivel de la ESO, y no. Pero sí es verdad que a niveles más altos como bachillerato, y puede que una clase de la ESO que necesite otro tipo de explicaciones o repetir, ¿no? Es lo típico de es que no lo entiendo. Sí. Ahí sí es verdad que un matemático sí es verdad, creo que tiene más herramientas para poder resolver ese tipo de problemas.
Claro. Samuel, una última cosa. Creo que has pedido no dar clase en bachillerato este año, ¿no?
Sí, porque estaba ya, desde que empecé la clase, he estado constantemente con bachillerato y necesitaba descansar yo también.
Claro.
Es un nivel de clase más exigente para el profesor también, que al final quieres obtener mayores resultados y para ellos, para los alumnos, y he pedido descansar, sí.
Claro. Samuel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por cogernos el teléfono.
Nada, muchas gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
Bien, ahora ayúdeme a entender a este dato. En las últimas oposiciones que se celebraron, se presentaron 150.000 aspirantes para 23.000 puestos. 150.000 para 23.000. Bueno, pues se han quedado sin cubrir una de cada cuatro plazas. ¿Y cuál es el problema? ¿Los exámenes son muy difíciles? ¿Los aspirantes no estudian lo suficiente? O bueno, teniendo en cuenta que hay una tasa del 30% de interinos, ¿saben que encontrarán trabajo igual manera? Laura es profesora de física y de informática en secundaria. Se ha presentado a varios procesos estos últimos años y apunta a la falta de estudio por exceso de convocatorias.
Mi opinión respecto a por qué hay tantas vacantes en secundaria tiene que ver un poco con la cantidad de veces que se han convocado oposiciones, sobre todo desde la época COVID hasta aquí, a destiempo en diferentes comunidades autónomas, y también se han convocado oposiciones de estabilización, de modo que hemos tenido incluso dos años seguidos o tres convocatorias de oposiciones y la gente no aguanta tanto tiempo seguido preparándose una oposición. Entonces, realmente creo que este año conozco a muy poca gente que haya estudiado. Hemos ido con poco estudio y por eso los resultados han sido malos y directamente se han suspendido muchos exámenes.
Claro, esto no significa que no haya aspirantes que sí se hayan preparado. En este caso, el problema parece estar en la corrección. Así me lo contaba mi tocayo, Alberto López, director de la Academia de Oposiciones Tecnostudia.
En este último proceso selectivo de junio de 2025 hubo una cantidad de invalidaciones muy alta, fundamentalmente por faltas ortográficas. Siempre se ha avisado de que la falta ortográfica conllevaría la invalidación del examen, pero no sabemos si es que en años anteriores fueron mucho menos estrictos con este, pero lo cierto es que en esta ocasión la criba por esta razón ha sido mucho mayor. De hecho, tenemos casos de docentes que son absolutamente brillantes y que estamos seguros que podrían haber aportado mucho a la comunidad, que se han quedado fuera por muy poco debido a este motivo.
Y ahora volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hacemos para no quedarnos sin profesores antes de que llegue 2030? Teniendo en cuenta que el problema pasa por lo económico, lo social, lo burocrático y que no hay una única solución. Pero sí hay algunas propuestas que podrían ser un primer paso. Madrid acaba de solicitar al Ministerio de Educación que se permita a los profesores de matemáticas jubilados volver a dar clase. Otra que parece que no ha ido mal en otros países es que los alumnos que están terminando la carrera puedan ejercer sin el máster del profesorado. Don Ismael Sanz, director del área de educación de Funcas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el coste de tener que hacer un máster obligatorio para poder ejercer la docencia?
Bueno, a ver, se trata de un máster que realmente lleva cierto tiempo, ¿no? Algunos de los másters es en dos años. Es verdad que existe la posibilidad de contemplarlo en alguna medida y que sea un año. Y tiene, bueno, pues muchos de ellos un coste cercano a superar los 1.000 euros. Entonces, realmente la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid es positiva en cuanto a los docentes jubilados que puedan dar la posibilidad de impartir matemáticas, sobre todo porque nos estamos quedando sin docentes de matemáticas. Es un área en el que existe la posibilidad de trabajar en empresas privadas con salarios muy elevados y, por lo tanto, no es fácil encontrar personas que habiendo hecho esa carrera, y esto que ha aumentado, multiplicado por dos, hasta 2.000 personas al año que se agregan matemáticas, pero no es fácil encontrar profesores de matemáticas. La opción que comentabas también de estudiantes del grado en matemáticas, alumnos de grado en matemáticas, es positiva porque además pueden empatizar también con los estudiantes. Es verdad que en este caso sería más de forma complementaria, porque mientras que los docentes jubilados tienen, digamos, por los requisitos para impartir la asignatura de matemáticas, los estudiantes de grado, no de tercero o cuarto curso, no podrían hacerlo, pero sí que podrían complementar para hacer, por ejemplo, tutorías en pequeños grupos, refuerzos a estudiantes que estén rezagados.
¿Qué otras soluciones caben para paliar la falta de docentes? ¿Qué se está haciendo en otros países?
Bueno, una de las opciones también, que de hecho hay una figura que existe en la ley de FP de 2022, pero no está teniendo mucho éxito, la ley de España de FP, es la figura del profesor experto, ¿no? Es decir, se trata de que, dado que en esas áreas de ciencias no es fácil encontrar docentes, bueno, dar la posibilidad de que personas que estén trabajando en empresas privadas puedan, bueno, pues como la figura del profesor asociado en la universidad, puedan dar la asignatura de matemáticas o asignaturas de ciencias esporádicamente o digamos, coger un grupo solo de un instituto, ¿no? Yo creo que eso puede ser positivo porque tener a un profesor que viene de una empresa privada que, bueno, que a lo mejor incluso como parte de la responsabilidad social, ¿no? Lo imparte esas asignaturas, como en Estados Unidos, ¿no? Siempre cuando algunos profesionales que son de muchísimo éxito tienen una parte pro bono que dedican a temas sociales, bueno, pues seguro que hay personas de empresas privadas, y yo conozco personas que estarían dispuestos a coger un grupo, a lo mejor del instituto, incluso el instituto al que ellos fueron de jóvenes, que también tienen la idea de poder ser también un mentor, ¿no? De cómo te puede ir bien si estudias. Por lo tanto, esa figura del profesor experto, llevarla a secundaria, que existe la figura en formación profesional, pero no está teniendo éxito porque hay muchísimas capas burocráticas, porque no está bien legislada, porque no es fácil de llevar a cabo, sería una posibilidad también que daría, bueno, pues el hecho de que no falten profesores de estas asignaturas, que además todas son importantes, pero este tipo de asignaturas estén de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las que dan paso a carreras que luego al final tienen más inserción laboral y la posibilidad de llegar a empleos de más calidad. Todas las asignaturas son importantes, pero las STEM parece que últimamente son incluso más relevantes.
Claro. Una última cosa, Ismael, porque claro, todo esto está muy bien, pero el ambiente va a seguir siendo irrespirable dentro de las clases. Claro, uno se pone a pensar y dice, verdad que el sueldo del profesor podría ser bastante mejor, pero bueno, las condiciones de vacaciones, por ejemplo, no son malas, ¿no? O sea, es decir, que podría ser un puesto bastante atractivo para muchísima gente, hasta que llegas a un aula y tienes que sufrir lo que hemos escuchado a profesores que han participado en este tramo. ¿Cómo logramos que se calme el ambiente en la clase?
Bueno, para empezar, el problema es sobre todo de falta de docentes. En el caso de España se concentra más en secundaria. En primaria no hay tanto problema. De hecho, se están formando en los grados de educación primaria y educación infantil más jóvenes de los que realmente se van a necesitar. Incluso aun teniendo en cuenta que el profesorado está envejecido y que va a haber un cambio generacional muy importante. Es decir, que el problema es más bien en la ESO, bachillerato y formación profesional, en donde faltan docentes. Y ahí, efectivamente, hay problemas de disciplina. Ahí se puede aprovechar, la bajada de natalidad es un problema para España como país, para el espacio económico, pero en educación tiene efectos positivos, ¿no? El hecho de que haya natalidad va a reducir la ratio de alumnos por clase y, por lo tanto, ahí lo que habría que hacer es la reducción no sea homogénea en todos los centros educativos, sino que caiga más la ratio de alumnos por clase en aquellos centros educativos con más problemas de disciplina, con más estudiantes disruptivos, ¿no? Hay estudios que muestran que un estudiante disruptivo reduce el aprendizaje del resto de sus compañeros en el equivalente a lo que se aprende en 2 semanas por cada estudiante disruptivo. Si hay 2, el efecto es más del doble, porque digamos que se combinan entre ellos, ¿no? 2 estudiantes disruptivos. Entonces, efectivamente, ahí lo que habría que hacer es reducir la ratio de alumnos por clase, que de hecho se va a disminuir por causas naturales, por la bajada de natalidad, pero disminuirla específicamente en aquellos centros de nivel socioeconómico más bajo y sobre todo en aquellos que no siempre tienen suficiente, pero en ocasiones son también aquellos en donde hay más problemas de disciplina con más estudiantes disruptivos. De esa forma se puede aprender, los estudiantes van a poder aprender más y se va a poder individualizar más clases ahí donde más se necesita. Y una última cuestión, algo que hacen otros países que en España no se hace es pagar más a los docentes que están en centros educativos de más difícil desempeño, ¿no? En donde hay más problemas de disciplina y de tal forma que da un incentivo para que aquellos docentes con más experiencia y que mejor saben manejar las clases vayan a centros educativos de difícil desempeño, que es justo lo contrario que está pasando ahora mismo en España, que los de más experiencia suelen a centros con menos complicaciones.
Claro. Don Ismael Sanz, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana abordando un asunto tan complejo que, bueno, todos esperemos que mejore. Le mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Que tenga buen día. He gets up on his high horse, then he hits the ground, rising to the sunset.
it all goes south. Burning up the highway, heavy on the tone. Acting like you don't know, but you've always known. There you go again. There you go again. There you go again. Born to lose, still you play to win. Baptized
by the power. La mañana trae más cosas que contar. Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Que si trae más cosas que contar, Jorge Bustos, dice Carlos Herrera de la mañana.
No, no has parado de traerla desde las 6 de la mañana. O sea,
oye, lunes. Vamos a ver, un lunes histórico en la historia de la democracia, valga la redundancia, porque un fiscal general del Estado se sienta ante un juez, lo lleva, bueno, el juicio ha empezado a las 10 de la mañana, creo que en las puertas todavía del Tribunal Supremo está Patricia Rossetti. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí.
¿Algo que nos hayamos perdido desde las 10:30 que no hablamos?
Hola, Alberto, buenos días. Bueno, pues seguimos aquí con las cuestiones previas. Estamos en la sala de la aspirina, que es donde nos tienen colocados a los periodistas de radio para poder seguir el juicio por el monitor, un juicio que está prohibido emitir en directo e incluso emitir en diferido íntegramente. Tenemos que editar los sonidos o las imágenes para poder reproducirlas a los ciudadanos. Cuando hablé contigo, creo que está, porque como luego ya entra en el boletín de las 11, ya no sé con qué...
No, todavía no había declarado Julián Santo.
No, y todavía no. Va a tardar en declarar porque seguimos con las cuestiones previas. Estaba la abogada del Estado, la defensora de García Ortiz, Consuelo Castro, bueno, pues que pedía la nulidad de determinados autos dictados por el juez instructor, y entre ellos, bueno, pues lo que pide es la nulidad de la entrada de registro en la Fiscalía del Estado y también la cuestión que estaban en los dispositivos y los informes que pidió después el juez instructor a la UCO tras esa entrada y registro en el despacho del fiscal general. Acaba de terminar hace unos instantes, dice que se han vulnerado sus derechos fundamentales y en este momento está interviniendo la fiscalía, la subordinada de García Ortiz, y como bien sabes la fiscalía no acusa en este juicio. Esto es todo lo que ha ocurrido hasta este momento con estas cuestiones previas, y bueno, pues los testimonios de los fiscales están tardando un poquito.
No te entretengo más, Patricia, sigue pendiente.
Seguimos. Muy bien, muchas gracias, seguiremos contándolo.
Decía Bustos, Patricia, una cosa que claro es reseñable, que la fiscalía, que está encargada de promover la defensa de la legalidad, en este caso no acusa y defiende la propia abogacía del Estado.
Es que es el dato que retrata la anomalía de lo que estamos viviendo hoy. Quiero decir, el hecho de que, fíjate que hemos estado en el Supremo cuando fue a declarar Santos Cerdán, cuando fue a declarar Coldo, cuando fue a declarar Ábalos, y entraban todos por la puerta de los procesados normales, por decirlo así, pero el fiscal general ha querido seguir revistiéndose de todos sus atributos y ha entrado por la puerta principal, por la misma que han entrado sus juzgadores, la puerta principal del Tribunal Supremo, con toda solemnidad, bajándose de su coche oficial, lo hemos visto esta mañana. Se ha puesto su toga con sus puñetas, porque no va a renunciar tampoco a eso. Se ha subido al estrado para estar a la misma altura que sus juzgadores. Es decir, él se empeña en arrastrar a todo el Ministerio Público, el prestigio de toda la institución con él, para desafiar abiertamente cara a cara al Tribunal Supremo, generando un conflicto institucional inédito. Y claro, si la Fiscalía no, ¿por qué la Fiscalía no le acusa? Porque él sigue siendo su superior jerárquico. De tal manera que toda la Fiscalía ahora mismo está en entredicho. Ahora mismo habrá delincuentes que estén viendo la tele. Imagínate, un mafioso en la Costa del Sol. Está en Málaga viendo ahí y comenta con sus compadres, ¿no? Con sus compillos, con otros criminales buscados por la justicia. Oye, ¿te das cuenta que el que nos tiene que perseguir está también ahí en el banquillo, como nosotros, como cualquiera de nosotros? Será la comidilla de todos los delincuentes de España, porque no ha pasado nunca en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ninguna democracia, que el tipo que tiene que perseguir a los delincuentes esté pasando por lo mismo que cualquier delincuente. Claro, con esa imagen, ¿cómo luego tú vas a pedir a los ciudadanos que crean en la independencia de la Fiscalía? ¿Cómo le puedes pedir después de la imagen de hoy a la gente que crea que aquí se persigue el delito al margen de la ideología de quien lo comete? Pues ahí tenemos a un montón de tertulianos de izquierdas que están disculpando a García Ortiz en vez de exigirle su dimisión simplemente porque están al lado del muro de Pedro. simplemente
fíjate,
por eso.
La noticia de la mañana es esa y también la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, por la gestión, más que por la gestión, por la presión de la que ha sido objeto. Ha dicho que por motivos personales ya no puede más. Claro, y esto abre tres escenarios distintos y tres candidatos. Bueno, el primero es la dimisión de Mazón, hace que disuelvan el Parlamento para convocar elecciones anticipadas. La segunda es que Mazón ya ha dimitido y el PP inviste a un presidente de transición hasta 2027. Y hay varios nombres. Vicente Mompó, que es de la preferencia de Mazón, presidente de la Diputación de Valencia. La alcaldesa valenciana, María José Catalá, que tendría que dejar la alcaldía. Y el tercero sería poner a Juanfran Pérez Llorca, secretario general del Partido Popular. Pero claro, es que aquí pasa algo, que si no se disuelve el Parlamento, Vox va a tener que apoyar a un candidato.
Sí, eso es, parece que es el escenario más verosímil. Es decir, Mazón en su comparecencia no ha explicado exactamente el procedimiento a seguir a partir de ahora. Eso tendrá que hacerlo el Partido Popular a nivel nacional y en Valencia, recibiendo órdenes de Génova. Es decir, ¿cómo se va a ocupar el vacío de poder que desde hoy se abre en la presidencia de la Generalitat? Bueno, el escenario más probable, pues alguien que ya tenga acta de diputado autonómico o de diputada autonómica, que se celebre una sesión plenaria del Pleno, de todas las Cortes Valencianas, y se invista con la mayoría absoluta que suman PP y Vox un sucesor de transición hasta las elecciones generales. Esa es una opción. La otra es adelantar elecciones. Para el PP sería un suicidio. En estos momentos, si vas a elecciones con el partido abierto en canal y con Mazón, más cerca de aunque va a mantener el aforamiento, parece ser, porque se queda diputado, pero más cerca, después de la declaración de hoy de la periodista Maribel Vilaplana y del general, del caso de la jueza Sigue Adelante, pues claro, ir a elecciones ahora es muy enormemente arriesgado. No significa que tampoco el PSOE esté valenciano para tirar cohetes, porque está bastante
De todas formas, Jorge, teniendo 370 días para dimitir, una salida que han pedido valencianos, después españoles, también muchos periodistas, después de conocer los cambios de versión sobre dónde estuvo y qué hizo el presidente ese día, ¿ha tenido que ser el mismo día en el que el Supremo manda a juzgar a Ábalos, a Aldama y a Koldo por el asunto de las mascarillas y el mismo día en el que empieza el juicio? Claro, uno puede pensar en que quizá no somos más avispados, ¿no?, a la hora de crear una estrategia política.
Fíjate que Mazón se va creando problemas a su partido desde igual que llegó. O sea, él llega a ser investido presidente de la Generalitat estropeando la estrategia de moderación que estaba siguiendo Feijóo para no movilizar a la izquierda.
Pacto con Vox. Sí.
Claro, fue el primero en adelantarse al pacto con Vox sin el permiso de Feijóo. Eso fue utilizado por Sánchez en el 23 para movilizar a la izquierda y le salió bien. Y en el momento en el que hoy todos estábamos pendientes, yo el primero del Supremo, pues es el que elige él para irse. Bueno, pues se va como vino. Es verdad que el manejo de los tiempos en el PP es de una torpeza legendaria. Es decir, en eso hay que reconocer la superioridad absoluta técnica maquiavélica de la izquierda sobre la derecha. Creo que eso es indiscutible. Pero también es verdad que no había día bueno para irse. Quiero decir que una vez que ya está la situación tan enquistada y que cada día que pasa la sangría de votos que pierde el PP en Valencia se hace mayor, pues tampoco creo que hubiera día bueno. Por lo demás, el calendario judicial del gobierno sigue siendo aterrador. Tendremos más noticias. Tenemos en el horizonte la posible imputación de todo el Partido Socialista por financiación ilegal. Tenemos hoy mismo la noticia de que van para adelante Koldo, Ábalos y Aldama solo por el caso de las mascarillas, aparte de luego las obras de Santos Tardán. O sea que hay mucho, mucho todavía por delante. Y bueno, a partir de ahora ya el burladero de Mazón no funcionará para desviar la atención.
Jorge, yo creo o veo que el PP vuelve a contradecirse, porque cuando le exige al Partido Socialista que tome acción política o que aterrice las consecuencias políticas que tiene una mala gestión, no lo hacen ellos mismos. Y vuelvo a lo mismo cuando se contradicen con el tema de los presupuestos. No se puede seguir gobernando sin presupuestos. El tema de Azcón y Mañueco parece que no le dan la misma importancia o no le exigen lo mismo a uno que a otro. Es verdad que las formas no son las mismas, pero claro, cuando tú quieres dar ejemplo de algo.
Sí, bueno, ha tardado un año, llega tarde la dimisión, pero mejor antes que nunca. Quiero decir, mejor ahora que aguantar un año más, porque la intención de Mazón era aguantar hasta, bueno, incluso volver a presentarse. Ha sido la presión, en buena medida, de parte de las propias bases del centro-derecha y de las propias víctimas, el funeral, todo lo que vimos la semana pasada, las que han acelerado este momento. Pero es que la comparativa con lo que hay al otro lado del muro es desoladora. No, hay, no estoy escuchando a nadie en el entorno de Televisión Española y del Oroparque Sanchista diciéndole al fiscal general del Estado que, por favor, haga el favor de dejar de arrastrar el prestigio del Ministerio Público por los suelos y dimitir de una santa vez. No, no.
Bueno, los
raseros morales en el centro izquierda, en el centro derecha y en la izquierda radicalizada, no son parangonables.
Nos decías que de Televisión Española veremos dónde quedan las exigencias del Consejo de Informativos a los nuevos presentadores de Televisión Española para que rectifiquen sobre su uso de... Bueno, es el propio Consejo de Informativos de Televisión.
Nada, la lógica de la polarización hace que cualquier delito que suceda, o sea, que un fiscal general se siente del banquillo, si es de los míos, la culpa es del Supremo. Ahora, Amazon se le seguirá haciendo leña del árbol caído, aunque efectivamente ya haya sido talado.
Jorge, amigo, seguimos hablando. Gracias.
Abrazo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizumal 00090 o en granrecogida.org.
Cuando le pides a otros...
¿Ahorro de alguna manera?
No.
Cuando le pides a MediaMarkt...
¡Este es el mes que todo el mundo espera! ¿En serio está todo tan barato?
¡Sí! ¡Diciembre!
Convierte noviembre en siviembre con las mejores ofertas de las semanas Black de MediaMark.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en dos palabras, Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
¡Ah, qué bien!
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ese ahorro, ese ahorro, ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moeve.es.
¡Ese ahorro,
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fíjese el cambio de guión. Hay una investigación, bueno, la investigación sobre el robo de joyas en el Louvre, que ha dado un giro inesperado. La fiscal que lleva el caso comunicó ayer que el robo ha sido obra de delincuentes comunes y no de sofisticados ladrones, como se sospechaba. Javier Sierra, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, pese a esto hay 2 detenidos, las joyas robadas siguen sin aparecer, quitando lo que se cayó, y a ti, como te apasiona todo lo que tiene que ver con los misterios y con el arte, pues hombre, no podíamos no hablar de esto.
Pues mira, lo que se confirma a esta hora es que ya son 4 los detenidos, ¿sí? Aunque lo que dicen las autoridades es que uno de los cómplices de este robo está todavía prófugo y las autoridades están buscándolo, ¿no? No han dado excesivos datos sobre cada uno de ellos, pero tenemos los suficientes indicios como para construir un perfil de los asaltantes al Museo del Prado, del Louvre, el pasado 19 de octubre, ¿no? Hace 2 domingos. Sabemos que uno de ellos, que fue detenido el miércoles, tiene 34 años, es de origen argelino y fue detenido en el aeropuerto porque había comprado un billete para volar a su país sin regreso, sin ticket de regreso. Eso levantó las sospechas y se confirmó que el ADN de esa persona había sido encontrado en una de las motocicletas que se utilizaron para huir del museo, ¿no? Cuando después de perpetrado el robo. También se arrestó en su casa a un hombre de 39 años, en Aubervilliers, en uno de los suburbios de París. Se sabe que entró en la galería Apolo, donde robaron estas joyas por valor de más de 80 millones de euros de la monarquía francesa, porque el ADN estaba en una, su ADN también estaba en una de las vitrinas, y el ADN también ha incriminado a otra persona, a un hombre de 37 años que fue detenido el miércoles. Estaba esas muestras genéticas en la carretilla elevadora. ¿Te acuerdas que ellos utilizaron un camión de mudanzas y con una grúa elevadora? Bueno, pues llegaron al segundo piso, rompieron la ventana y entraron en la galería donde estaban las joyas. Bueno, pues su ADN estaba en esa carretilla, como también estaba el ADN de su pareja, una mujer de 38 años que niega cualquier tipo de participación en el asunto. Lo curioso es que cuando se ha examinado el currículum de los detenidos, se ha visto lo que tú decías, que eran delincuentes comunes, que estaban fichados ya por la policía, que habían participado en robos, por ejemplo, contra cajeros automáticos, pues lanzando un coche contra un cajero automático y desvalijándolo. Pero, pues nadie se podía imaginar que podían estar detrás de un asalto frontal tan, tan salvaje contra un museo como el Louvre, contra una institución aparentemente tan protegida y tan alejada de los chorizos comunes, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque la policía se está haciendo estas preguntas a estas horas, ¿no? Lo que piensa, por ejemplo, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, es que debieron encargarle este asunto a este grupo de gente, que ya se conocían, se han establecido incluso vínculos previos de pequeños hurtos o asaltos que habían cometido ya, ¿no?, estas personas detenidas. Entonces lo que creen es que una fuente exterior pudo haberles encargado el asalto al museo del Louvre. Pero claro, ¿quién? Cuando se sabe que este tipo de ataques contra el patrimonio se suelen hacer de una manera muy cautelosa, ¿no? La gente que se contrata para estas cosas en el mundo del AMPA pues es de una exquisitez y de una pulcritud pues muy elevada, porque se sabe que va a haber pues eso, un gran interés de la policía científica en coger cualquier indicio. Entonces, ¿por qué contrataron chorizos comunes para atacar el Museo del Louvre? Esa es una de las preguntas.
Claro. Pero vamos a decir, ¿se abre la posibilidad de que estos objetos se roben por su valor simbólico o el hecho de que sean delincuentes comunes hacen que pensemos en lo contrario?
Pues mira, esa posibilidad también está, efectivamente, porque está el valor económico. Hablábamos de 88 millones de euros de tasación de las joyas, pero obviamente el valor histórico es, bueno, es inconmensurable, ¿no? Pero es que el valor simbólico es muy importante también en este caso, porque estamos hablando de que existen coleccionistas a un nivel de élite muy elevado en todo el mundo que solamente quieren piezas de la realeza, como si, y aquí entramos en un tema casi rayano con la superstición y con el mundo de lo mágico, como si la posesión de los objetos sagrados o en fin, políticamente muy significados, confiriera parte de ese valor a su propietario. No es algo nuevo, Alberto, esto ha ocurrido, en fin, desde siempre. Piensa que, por ejemplo, en el pasado, Francia, por no irnos del país vecino, en el siglo XIII, con Luis IX de Francia, Francia invirtió la mitad de su tesoro público en comprar una reliquia que era la corona de espinas, ¿no? La corona de espinas que a punto estuvo de incinerarse en el incendio de Notre Dame de París. Es un objeto que para el rey de Francia, para la monarquía francesa, era muy importante tener la corona que tuvo el rey de reyes Jesucristo en la tierra en manos de un monarca humano, pues le daba un poder extraordinario. Para que te hagas una idea, el rey Luis IX, te digo como anécdota, pero es interesante, ¿no? Uh-huh. Pagó la mitad del gasto anual de Francia de aquella época a los que se lo vendieron, que eran de Constantinopla, eran unos turcos. Hoy, hagámonos una idea, el gasto público de Francia son 1,67 billones de euros. Es decir, que si se comprara hoy a ese precio, pagarían 835 mil millones de euros por esa corona, ¿no? Bueno, pues era por el valor simbólico. Si la robas y la hurtas, te llevas el valor simbólico contigo. Así que sí, ese aspecto también hay que considerarlo y la policía y las autoridades lo están considerando. ¿A quién le podría interesar tener objetos reales franceses en su poder y por qué?
Desde luego. Oye, y es que antes has dicho Prado, sin querer,
sí,
creo,
sin
¿no?
Querer, porque... sí. Sí, bueno, es que claro, es inevitable cuando en España hablamos de cualquier museo del mundo, pues evidentemente pensamos en el Prado, sí. El Prado, en el Prado hemos tenido más suerte, ¿eh? Porque ha habido robos, claro, en 1897 se robó un murillo, una Santa Ana dando una lección a la Virgen, era un cuadrito pequeño de 47 centímetros de lado por 25, era una cosita muy pequeña, pero está todavía en paradero desconocido. Se dijo que estaba en un museo del mediodía francés, expuesto años después. No se ha vuelto a traer a España, así que bueno, ahí está la duda. En el año 1918 se robó en el Tesoro del Delfín las joyas que hay en el Prado, que poca gente conoce, por cierto, y que son fantásticas, ¿no? Y en ese Tesoro del Delfín, estudiándolo, se supo inmediatamente que había sido un ex empleado del Museo del Prado que la robó con complicidad de gente de dentro. Pero no ha habido más cosas así en el Prado, pese a que Europa está en el punto de mira. Te voy a dar un dato, Alberto. De los 10.000 delitos más o menos contra el patrimonio que se inventarían cada año en el mundo, la mitad de esos delitos se producen en Europa. En Europa, o sea, no es... Sí, sí, no es en latitudes remotas, en Asia o en África o en lugares donde pensemos que haya más desprotección del patrimonio. La mitad es en Europa. Y dicen los expertos que es porque hay poca inversión en la seguridad de los museos, porque las fronteras son muy porosas y porque Europa del Este, muchas de las bandas que se organizan vienen de Europa del Este y tienen un mercado muy fácil y muy ávido de los objetos europeos en Asia y en Oriente Medio, que lo tienen muy, muy cerquita. Así que este es el panorama que está sobre la mesa a raíz del robo del Louvre y que ha saltado a la opinión pública, pero que lleva años preocupando a las autoridades y a los conservadores de nuestras colecciones, claro.
Tremendo. Oye, que vaya mañana informativa que tenemos, déjame
recordarle
a los oyentes que estamos pendientes de todo lo que pasa en el Tribunal Supremo, en ese arranque de juicio al fiscal general del Estado, al comité del Partido Popular en el que se va a anunciar quién es el sustituto de Carlos Masón y si vamos a elecciones o no vamos a elecciones, todo mientras declara Maribel Viraplan en Catarra Roja. Bueno, un completito esa mañana del que les hablo enseguida. Javier, amigo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Pues lo que le decía, me da unos minutos y enseguida estamos con todos estos asuntos. Un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! ¿Ahorra con la pechuga de pollo fileteada?
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¿A qué son bonitas mis ventanas nuevas? Pues no solo las he cambiado por eso, ni porque sean modernas. Las he cambiado porque son más eficientes. No entra frío ni ruido y ahorro hasta un 60% de energía.
Si quieres aislar tu hogar, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en ventanas a medida. Nos encargamos de todo. Consulta condiciones en tienda y web.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ahorrar es fácil si es Daikin.
¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.